comienzo al programa en Buenos Aires, Argentina, donde el Consejo de Administración del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, acaba de organizar un acto para agradecer a todos aquellos que hicieron posible la labor de esa institución realizada en el año que acaba de concluir. Entre los expositores invitados, procedente de Cuba, el dirigente socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa, con quien damos inicio a este programa.
Mira, la organización CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, acaba de publicar su reporte anual de el 2015, y entre las fotos hay una en la que apareces tú. ¿Quieres decirme cuál fue tu participación, tu contribución a ese reporte?
Bueno, mi contribución fue en dos sentidos. Primero, el tema de la visión, las proyecciones de la sociedad civil cubana y la sociedad política cubana de cara a la importancia que tienen las relaciones con América Latina en un nuevo contexto. Hay un contexto en que se va recuperando poco a poco la institucionalización democrática o la institucionalidad democrática en las Américas, y de alguna manera para nosotros ha sido importante que este acontecimiento esté ocurriendo, estos eventos estén ocurriendo en América Latina. Y bueno, por supuesto, muchas de estas cosas venían sucediendo y tuvieron su momento final, uno con las elecciones de Argentina y otro finalmente con las elecciones parlamentarias en Venezuela, también con el proceso que va ocurriendo en Brasil. La apuesta nuestra está en la dirección de la importancia que tiene la recuperación de la institucionalidad democrática para el proceso mismo de democratización de Cuba. Porque Cuba comienza de alguna manera a retomar sus relaciones con América Latina en un momento en el que el populismo está en la cresta de la ola, y eso favorecía más bien la intención de Cuba, pero no la intención de Cuba como país democrático, no para estimular los procesos democráticos al interior del país, sino para estimular la misma retórica, bueno, de alguna manera antinorteamericana, que es una cosa bastante rara que sigue ocurriendo, sobre todo en Cuba, que está dependiendo de los Estados Unidos casi en un 30% para su gestión económica. Pero en todo caso, este momento populista debilitaba los esfuerzos. La contribución mía personal y de algunos que están ligados a esta propuesta, pues van en la dirección de conectar, y la importancia que tiene esta conexión de la comunidad civil y la comunidad política prodemocrática cubana con este proceso de institucionalización o de recuperación institucional de la democracia en las Américas. Eso es básicamente. Bueno, también tiene que ver con lo que se está sucediendo, y lo que está sucediendo dentro de Cuba concretamente, ¿no? Y este es un segundo momento de contribución a ese reporte anual, porque en CADAL básicamente hubo un encuentro relativamente cercano en el tiempo de activistas que estamos trabajando en la propuesta que llamamos Otro 18. Y bueno, estuvimos ahí tomando contacto con instituciones que tienen que ver con las elecciones en América Latina, con la observación electoral, con partidos políticos, con la manera en que se concibe y se redactan propuestas de ley electoral democrática, integradora. Y eso fue un segundo momento y una segunda contribución que tocó a un grupo de organizaciones y en la que yo de alguna manera estuve implicado ayudando a que esto se adelantara. De modo que eso está recogido en ese reporte, y yo creo que es un momento importante. El reporte también habla de otras cosas que tienen que ver con la diplomacia comprometida, que es un proyecto que CADAL viene animando para reconocer a aquellos diplomáticos basados en Cuba que de alguna manera se comprometen también con la democracia en Cuba y con el respeto a los derechos humanos, y con algunos otros reportes menores que ellos también hacen en relación con Cuba.
Partiendo de lo allí discutido, partiendo de tu análisis, partiendo de que vives dentro de Cuba, ¿cómo ves tú en este 2016 el panorama cubano?
Mira, yo creo que es un momento en que se va consolidando la inflexión o el cambio social que está ocurriendo dentro de Cuba. Yo no diría tanto un cambio político, aun cuando hay que estar atento a lo que en el 2016 va a ocurrir en temas de institucionalidad electoral en el país. Como se sabe, el gobierno cubano anunció que va a presentar una nueva ley electoral, va a haber un congreso de partido en abril, y hay que estar atento a qué va a ocurrir en ese congreso, sobre todo en relación con los cambios electorales. También se sabe que dentro de la sociedad civil hay una diversidad de propuestas, entre ellas una que denominamos Otro 18, donde hay implicado un montón de organizaciones, un montón de grupos y de actores de la sociedad civil, justamente proponiendo cambios en la ley electoral hacia la democratización, la participación, la inclusión de la diversidad. Uno de los lemas nuestros es que no hay una ley electoral democrática, sino plural en el sentido político, si no están representados y no hay opción, dos cosas. Uno, para que la ciudadanía elija entre los diferentes actores a quien deseen gobierne el país, que yo creo que es un momento importante. Segundo, en que todas las tendencias y las fuerzas políticas puedan presentarse a las elecciones y de alguna manera conectar con el electorado, presentar sus programas, sus visiones de país, etcétera, y participar en el proceso político. Eso hay que estar atento. Yo creo que el 2016 es un momento importante en que la comunidad internacional, los cubanos fuera del país, los cubanos dentro del país deben pues prestar atención a este momento de cambio, un momento de una única oportunidad, un cambio que va reflejando los cambios de la sociedad, porque ustedes, como saben todo el mundo, el divorcio entre las autoridades y la sociedad cubana es cada vez más amplio, hay como 10 golfos de divorcio entre la gente y el gobierno. El gobierno no lo representa, ya no hay legitimidad. Sabemos que el gobierno cubano, la única relación que tiene con la sociedad es una relación represiva, coercitiva, y no solo con la sociedad civil, con cualquier vendedor de verduras en cualquier calle, pues el gobierno cubano la emprende. Contra cualquiera que tenga iniciativas individuales, el gobierno cubano la emprende. Tenemos la triste historia de una represión que no se comunica entre sí, pero que tiene que ver contra las damas de blanco y tiene que ver contra los que quieren hacer una ley de cine, por poner un ejemplo. No tiene nada que ver entre sí, sin embargo, son sociedad. Y el gobierno cubano está reflejando con la represión cuál es el único lazo que tiene hoy por hoy con la sociedad cubana. Y yo creo que ese divorcio, esa cantidad de golpes que hay entre la sociedad, la gente y el gobierno, pues está empujando un cambio importante. Yo creo que en 2016 debemos estar atentos todos, trabajando. Es un momento peligroso, con un gobierno que pierde legitimidad, le da por dar golpes, no por crear consenso, le da por empujar a la gente de un tren, no por incluirlas y darle vivienda. Todas esas cosas pueden estar ocurriendo y pueden ocurrir en 2016 como momento peligroso, pero debemos estar atentos a eso. Yo creo que es un momento interesante y estamos trabajando duro en esa dirección.
Tu pensamiento político es claro y diáfanamente socialdemócrata. La Internacional Socialista tuvo un tiempo mucha preocupación por el tema de Cuba. Quizá cuando estaba vivo Tony Santiago, que era un referente cubano en ese organismo. En estos momentos la Internacional Socialista muestra también interés en la situación cubana.
Bueno, como entidad global, no. Ellos mantienen un nivel de comunicación con Alternativa Socialdemócrata dentro del país, lo cual nos incluye.
Claro.
Envían información, pero no tienen una propuesta, un diseño político como sí pueden otras internacionales, pensando en la Democracia Cristiana y en la Internacional Liberal, que son muy activas en el caso cubano. La Internacional Socialista como institución global no lo hace, pero algunos partidos sí lo hacen, ¿no? Inmediatamente en América Latina despiertan algunas tendencias socialdemócratas que ya comienzan a interesarse por la situación en Cuba. Hay actores que lo hacen, pero por supuesto no como el pasado. Ciertamente Tony Santiago es un referente importantísimo dentro de la Internacional Socialista y para el socialismo democrático cubano. Y recuerdo aquellos tiempos en que Peña Gómez, ese referente de la Internacional Socialista en América Latina, pues se interesaba mucho en lo que pasaba en Cuba.
José y dio Francisco, mucho apoyo. Haitiano.
El haitiano José Francisco Peña Gómez, que vivió mucho tiempo en Dominicana y que tuvo
y Luis Alberto Monge de Costa Rica.
De Costa Rica también.
Y los peruanos.
Y los peruanos de la APRA también estuvieron muy interesados. Exactamente, y en algún momento también la Acción Democrática con Carlos Andrés Pérez, que fue un amigo personal de Fidel Castro, pero que de alguna manera Fidel Castro le hizo 4 o 5 feos, como decimos acá, y él se dio cuenta de que tenía que pensar en términos estratégicos, porque al final lo que vale es la estrategia final, no las tácticas momentáneas o los intereses después momentáneos que mira a dónde llevaron a Venezuela y al final mira a dónde llevaron a Cuba. Yo creo que hay un despertar, pero ciertamente la Internacional Socialista está de ese momento político.
Carlos Andrés murió en Miami y en ese entierro, sí, que fue multitudinario, había tantos cubanos como venezolanos.
Definitivamente, ¿no? Creo que un hombre, más allá de los errores que cometemos todos, era un hombre realmente comprometido con la democracia en la región, que sufrió ciertos desengaños por hacer un cierto coqueteo con el populismo. Desde la vida se dio cuenta de que la institucionalidad de un país es más importante que tener dinero. Justamente para tener dinero es mejor tener instituciones. Pero se dio cuenta tarde, llegó Chávez, después llegó Maduro y ya sabemos lo que tenemos, ¿no?
Y continuamos con Primera Plana. Nuestro siguiente entrevistado es Hernán Alberro, director de programas de el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, organización con sede en Buenos Aires, Argentina, y la que solo el pasado año organizó 30 eventos, editó 20 publicaciones, registró 65 menciones de prensa y suscribió 2 convenios, habiendo participado sus integrantes en eventos internacionales realizados en Panamá, Estados Unidos, República Dominicana y Corea del Sur. Actividades que fueron reflejadas en medios de comunicación y portales informativos como el periódico La Nación de Buenos Aires, Argentina, El País de Madrid, España, El Cronista Comercial, Infobae, Perfil, Todos de Argentina, El País de Montevideo, Uruguay, 14 y El Universal de México, así como portales en otras partes del continente y en La Habana.
Hemos realizado muchos de los conferencias y los seminarios que ya nos acostumbra a realizar en Canal, como el programa Goodbye Lenin, dedicado a estudiantes que no vivieron la caída del muro de Berlín, como el programa latinoamericano de extensión académica, como los foros latinoamericanos Buenos Aires y Punta del Este. Y así que estamos muy entusiasmados con lo que vendrá en el 2016, que también estará seguramente plagado de actividades, muchas de las cuales ya estamos planificando. Seguramente incorporaremos dentro de las actividades de CADAL algunas cosas nuevas, como contenidos sobre violación a los derechos humanos en Corea del Norte, en base a un acuerdo que acabamos de firmar y en base a que CADAL ha sido aceptada como miembro de la Red Internacional de Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad de Corea del Norte.
Ustedes tuvieron una reunión, una sesión de planteamientos y debates sobre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en la Argentina. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se sienten ustedes en la Argentina?
Bueno, la verdad es que en la Argentina, como muchos de los argentinos, estamos muy esperanzados por el futuro que nos espera. Sabemos que van a venir unos meses, si no unos años, de mucho esfuerzo para sacar a la Argentina de la situación en la que está, pero eso es más en materia económica. La verdad que en CADAL, en materia institucional, creemos que con este nuevo gobierno se van a poder promover muchos cambios. El país vio en los últimos años una degradación de las reglas de juego y de la falta de respeto por las instituciones republicanas democráticas. Y entonces seguiremos trabajando duramente para que esas instituciones se fortalezcan y para que en la Argentina no vuelva a suceder lo que pasó en los últimos 2 años de gobierno kirchnerista.
Macri representa una esperanza.
que hoy representa una esperanza, y por ahora debemos decir que nada más que eso. Como una institución apartidaria y como una institución independiente, nosotros vamos a estar trabajando fuertemente para que el gobierno de Macri se constituya en un poco más que una esperanza y que sea una realidad de respeto a las reglas de juego y a las instituciones democráticas.
Ustedes realizaron un proyecto, el proyecto Cuba Libre, en el que participaron algunas personas procedentes de Cuba. ¿Cuál fue el impacto que ellas hicieron en aquellos no cubanos que tomaron parte o fueron asistentes a esa reunión?
Bueno, la verdad es que hemos hecho muchas actividades, como siempre nos distingue en Cadal, durante el 2015, con activistas cubanos que desde hace, por suerte, un poco más de 2 años, están pudiendo salir de su país y dar voz propia a lo que pasa verdaderamente en la isla. Entre los cubanos que nos visitaron durante 2015, podemos destacar a Manuel Costa Morúa, a Roberto Valdés, Juniel López, Ernesto Aquino, Yadira. La verdad que hemos tenido muchos visitantes, muchos de ellos han venido a capacitarse, también muchos de ellos, como el caso de Dagoberto y de Manuel, han venido a tener relación, a tener reuniones y mantener contactos con la sociedad política argentina, y los resultados de esas reuniones han sido muy importantes. En el caso de Dagoberto fue distinguido como personalidad ilustre de la ciudad de Buenos Aires, también fue el caso de Manuel Costa Morúa, y fue distinguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hoy encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, pero que en ese momento estaba encabezado por el actual presidente de la nación, Mauricio Macri. Con lo cual, la verdad es que vemos que tendremos un 2016 donde estas oportunidades de intercambio de alto nivel entre activistas democráticos cubanos y políticos argentinos y funcionarios del gobierno argentino, ojalá aumenten.
Y concluiremos el programa recordando que en la madrugada del 20 de enero del año 1958, un movimiento cívico-militar provocó la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonó el Palacio de Miraflores, desde donde un avión le condujo a República Dominicana. Huida que provocó la inmediata reacción de la población, que se lanzó a las calles provocando saqueos en las casas de los comprometidos con el régimen depuesto y atacando la sede de la Seguridad Nacional, destruyendo las instalaciones del periódico oficialista El Heraldo. El contraalmirante Wolfgang Larrazábal fue designado presidente de inmediato, así como se conformó una junta de gobierno que incorporó a los empresarios Eugenio Mendoza y Blas Lambert, a la vez que se designaba un gabinete provisional compuesto por juristas, empresarios, ejecutivos, nombrándose al coronel Castro León ministro de Defensa. Se liberan entonces los presos políticos, regresan los exiliados y ese mismo año, en el mes de diciembre, se convoca a elecciones. Y un año más tarde, el 1 de enero de 1959, el movimiento cívico que en las ciudades y los frentes guerrilleros en Pinar del Río, Las Villas y Oriente adversaban a Fulgencio Batista, quien en 1952 había dado un golpe de Estado al presidente constitucional Carlos Prío Socarrás, provocaban la huida de este, de Batista, dejando al país en la anarquía, situación de la que se aprovecharon los hermanos Castro para desconocer al resto de las organizaciones y movimientos y tomar el poder en el que se han mantenido, sin jamás presentarse a consulta popular hasta estos momentos, dejando un sinnúmero de presos, exiliados y muertos por fusilamiento o intentando huir del país. En resumen, en el año 1948 eligió el pueblo cubano por última vez quien encabezaría el poder ejecutivo, esto es, el destino de la nación. Destino que debemos recuperar. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.